Gaia. 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 Gaia.
Nuestra acción frente al cambio climático.
Gaia.
Buenos días, estamos en otro programa de Gaia, espacio coproducido por Radio U, Latin Clima y La Ruta del Clima. Les habla Valeria Román, están conmigo Mauricio Luna, Cintia Calderón y Katiana Murillo. Y hoy tenemos como invitado a Rafael Gallo, empresario en el área de turismo, presidente de la Red de Reservas Naturales Privadas y además es un pionero en lo que es turismo de aventura. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarme.
Gaia.
¿Podría comentarnos un poco cuáles son los desafíos de los empresarios turísticos en lo que es el impacto del cambio climático?
Bueno, muy pocos de nosotros pensamos en el término del cambio climático y por ser pionero y tener muchos años de estar en la industria, tal vez no lo vemos del enfoque cambio climático inmediato. Lo vemos porque nosotros en Turismo Aventura jugamos con la madre naturaleza. Siempre hemos lidiado con lluvias, con ríos muy altos, con montañas muy altas. Siempre nos hemos adaptado a los cambios climáticos de siempre.
Claro.
Creo que los de ahora son más diferentes. Antes podías predecir un poco a qué horas iba a llover, qué mes empezaba a llover y cómo iban a estar los ríos. En el caso de nosotros que practicamos turismo de aventura en los ríos de Costa Rica, que es tropical, creo que somos los que más entendemos en la parte de madre naturaleza, en la parte de turismo de aventura.
¿Y qué está pasando, por ejemplo, con ríos que son tan importantes para Costa Rica como es el Pacuare, que precisamente es uno de los ríos más importantes también para el rafting?
Bueno, el Pacuare, por dicha, es uno de los ríos que se definió como uno de los ríos más lindos del mundo. Se entendió.
Maravilloso.
Se logró una protesta pacífica hace muchos años para pedir que se hiciera el primer estudio de impacto ambiental en este país, que lo logramos en 1986, que el ICE hiciera el primer estudio por terceros para salvar un río que necesitaba ser salvado de una represa porque su belleza ambiental era increíble y al final ganamos. Este año el mismo presidente declaró que tanto el Pacuare como el Sabegre, que es otro de los ríos importantes de ese país, sean libres de represas por 25 años. Entonces todo este efecto del turismo de aventura y de estar nosotros ahí participando pues ayudó a la ecología. Creo que si no hubiera habido turismo de aventura, tal vez el río no se hubiera salvado.
Gaia.
Hay un tema ahí importante que es que también existen ya impactos ambientales grandes que no son solamente el cambio climático o efectos que se esperan del cambio climático. Igual, como hay que proteger todos estos entornos y para una actividad tan importante como el turismo. Pero ahora que se nos viene encima el cambio climático y que se ve todos esos cambios, ¿verdad? Por ejemplo, que ya no se puede prever cuando llueve. ¿Ha cambiado, por ejemplo, el caudal de los ríos en Costa Rica?
Sí, este año en el río Pacuare hemos visto el verano más largo y he visto el río mucho más bajo. También hemos tenido lluvias muy intensas durante periodos muy cortos que causan que el río crezca demasiado y pues tenga que frenar la actividad lucrativa en el río. Hay puntos de seguridad que hay que respetar, pero sí se está viendo periodos más drásticos, muy cambiantes. Ya no sabes si va a llover en diciembre, antes de llover en febrero en el Atlántico. Ha sido un efecto muy cambiante y siempre nos hemos adaptado. En realidad, al jugar con madre naturaleza, como te digo, hay que adaptarse.
Gaia.
¿Usted cree que otros empresarios que tal vez no tienen ese contacto tan directo con la naturaleza están conscientes de la necesidad de adaptarse a los cambios en el clima?
No estoy seguro. Yo tengo bastante conocimiento y he sido bastante activo en la parte ecológica y recientemente hicimos un estudio de adaptación y ese estudio me hizo realizar que había que pensar en la parte económica y había que pensar en realidad en esos picos. Bueno, demasiada lluvia en el Atlántico o en el Braulio Carrillo causaba de que la carretera se colapsara y había que irse por otro lado o cancelar el viaje. Y eso está pasando más días al año que antes.
O sea, no solamente se tiene que preocupar por el río en sí, sino también cómo hacer llegar los turistas allá.
Correcto, la logística en sí ya te empieza a causar más costos y luego también si las sequías son más largas, el tipo de bote que usas ya no es apto, entonces tenés que invertir en botes más pequeños y al invertir en botes más pequeños el costo-beneficio ya no es el mismo y puede que llegue un momento que ya no puedas ni correr el río en cierta época. Es interesante ya a nivel económico y a nivel de estrategia de qué voy a hacer si este verano se prolonga demasiado.
Gaia.
Yo tengo 31 años de estar en el negocio. En ese tiempo he perdido varias infraestructuras que las puse muy cerca al río, ¿verdad? Pero supongo que hay varios también que han tenido situaciones diferentes, sea que hacen kayak de mar o canyoning o el canopy, ¿verdad? Vientos muy extensos. Y todos hemos ido aprendiendo porque nunca hemos esperado situaciones muy drásticas. Entonces yo supongo que sí tiene que pensar en eso.
Otro tema interesante es la observación de vida silvestre, porque parte de la experiencia, por ejemplo, de hacer rafting en Costa Rica es obviamente disfrutar de la naturaleza que existe alrededor. Eso también ha cambiado los animales en comportamiento, porque antes recuerdo que era más sencillo saber cuándo se veían ciertos animales en ciertas épocas del año.
Es interesante porque nosotros, como turismo de aventura, pensamos que vamos a correr un río rápido y vamos a tener toda esa adrenalina, y nos topamos con una ecología lindísima de la cual tenemos que aprender. Entonces los guías se han convertido en guías naturalistas en que empiezan a interpretar la naturaleza a los clientes, que salen fascinados. Entonces en el Pacuare pues hay una cantidad de oropéndulas y tucanes, nutrias, más bien un beneficio para el turismo en general, el ecoturismo, que el turismo de aventura esté ahí, porque cuando corremos ríos, bueno, vos sabés que el turismo de observación de aves fue muy importante mucho antes que el turismo de aventura, pero en el turismo de aventura empezaron a ver que bajando el río podías ver cierto tipo de aves por más larga distancia, en vez de andar caminando buscando ese ave. Entonces, ha sido todo un complemento con la ecología. Yo creo que...
Es parte de la misma experiencia.
Yo creo que han habido eventos diferentes en Monteverde, en otros lugares, y sí creo que el cambio climático ha causado pues migración de aves diferentes, pero no ha sido todavía detectado.
¿Sabías que el próximo 8 de agosto agotaremos el presupuesto ecológico del 2016? Es decir, habremos usado prácticamente a mitad de año todos los recursos que el planeta es capaz de producir en un año entero y a generar más desechos que los que la Tierra puede absorber en este mismo periodo. Cada costarricense está utilizando un 8% más de lo que el territorio nacional puede sustentar.
Gaia te invita a reflexionar y a adoptar hábitos más amigables con el ambiente.
En relación con el turista que viene a Costa Rica, ¿está consciente de lo que es, por ejemplo, el cambio climático, los fenómenos extremos, o qué piensa?
El turista creo que no tiene tanto conocimiento. En realidad el turista viene aquí y lo podemos educar nosotros, o podemos afectar un poquito su conocimiento. Creo que Costa Rica es líder en el tema de carbono neutralidad, es líder en la parte de pago de servicios ambientales, conservación privada, ecoturismo. Toda la gente termina aprendiendo, y si puedes permear en un porcentaje de personas, pues está bien, pero la gente en realidad viene a disfrutar, viene a descansar, viene con su familia, la quieren pasar bien, pero si salen educados de Costa Rica y salen educados gracias a nosotros en todos estos temas, creo que regresan a casa, sea donde sea, y por lo menos lo entienden.
Entonces más bien es el impacto del turismo ecológico o consciente en los turistas.
Yo creo que ese ha sido un impacto para nosotros muy motivador. Ahora tenemos grupos de estudiantes de Canadá y de Estados Unidos y ellos quieren participar en nuestros programas de siembra de árboles y visitan las comunidades rurales. Ellos ya piden ver eso, quieren sembrar árboles, quieren ser parte del cambio del planeta. Y se ve más y más. Creo que Costa Rica es en realidad un buen mecanismo para causar ese efecto casi que mundial. Yo te hablo de norteamericanos y luego ves europeos y la idea de ellos es totalmente diferente. Ellos no tenían ninguna idea de todos estos cambios climáticos y los trópicos y las aves y el bosque y el tropical lluvioso, y creo que salen bastante llenos de conocimiento.
Entonces es interesante porque la experiencia turística también está ayudando a crear conciencia.
A nivel mundial yo creo que sí. Y empezando con Turismo Aventura, de parte por lo menos de mi empresa, que se fomentó mucho ese conocimiento, yo creo que es muy satisfactorio, y los guías les encanta pues compartir eso.
Habría que verlo desde dos ópticas, desde el punto de vista así de adaptación de los cambios que hay y cómo enfrentarlos, y la otra cosa es también la mitigación o la reducción de emisiones. ¿Cómo ayudan, por ejemplo, que usted es representante de la red de reservas, que son organizaciones o empresarios turísticos que también tienen, aparte del proyecto turístico en sí, un bosque, ¿verdad?, que están protegiendo, y eso también está ayudando a retener o a fijar carbono, ¿verdad?
Eso de la red de reservas fue parte de la casualidad de que la conservación del río Pacuare era necesaria. Logramos comenzar a comprar bosque tropical para conservación total y seguimos comprando porque los vecinos nos llegaban a decir que quién era ese loco que quería comprar esas tierras tan, tan innecesarias, ¿verdad? Según ellos. Y a raíz de eso, pues ya existía a partir del 95 con la red de reservas, que eran gente que había hecho conservación privada. Fue el momento donde ya me uní a ese grupo y me encantó y se creó como un club de amigos que hacíamos cosas parecidas, además de que estaba Universidad Earth, OET, CCT, CATIE en la red de reservas, y fue muy bonito pues ya conjuntarnos en este grupo.
¿Y qué herramientas tienen los empresarios turísticos a nivel ambiental, hablando por ejemplo específicamente de adaptarse al cambio climático y también de reducir emisiones?
Pues la participación con compañías responsables es importante. El hecho de que tengamos una empresa que usufructa de una actividad es lo que nos da para poder proteger el bosque, porque si no, no podríamos. Entonces eso es lo que hay en la red. Casi 60% tenemos proyectos ecoturísticos, porque nos conviene que nuestro proyecto tenga senderos y tenga bosque y tenga animales, porque el turista entonces sale más satisfecho, se queda más noches en tu hotel.
¡Gaya! ¡Gaya!
Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático.
Gaya.
En un país como Costa Rica siempre va a estar ligado, ¿verdad? Toda esta parte de lo que es el turismo. Y eso es lo que nos ha dado mucho y como país y nos ha dado la economía. Entonces, ¿cómo realmente se puede involucrar más el empresario turístico? Y si realmente está consciente de todo esto, como decía Mauricio, ¿verdad? Si realmente está apuntado con todas estas acciones y sabe que le conviene además, ¿verdad?
Sí. De parte de la red somos regentes de la categoría de espacios naturales protegidos. Vemos mucha gente que está en ecoturismo o turismo aventura. El CST que tiene el ICT es una herramienta importante para aquellos que no saben de qué se trata la sostenibilidad, pero ahí te empieza pues a involucrar en qué es reciclaje, el tema de aguas residuales, desechos sólidos y ahora la carbono neutralidad, que está bastante importante, que viene ligado con todos estos otros programas. Aquí en Costa Rica hay herramientas, hay conocimiento y hay ejemplos. Y para competir en este mundo tenés que ser de verdad responsable y sostenible. Hubo un tiempo ahí que como que todo el mundo, ok, yo tengo una catarata muy bonita aquí y quiero que todo el mundo venga a mi hotel y voy a hacer un hotel de cemento. Y en realidad no tenía idea ni de los residuos ni nada. Claro. Pero ahora creo que sí ya hay más conciencia de la necesidad de tener menores impactos en el ambiente. Creo que ahora sí hay mucho más responsabilidad y necesidad y mucho más auditoría.
Y el turista sabe cuando es de verdad el asunto.
Bastante. Sí. El turista está mucho más educado ahora. Yo tengo turistas que me dicen, vengo con usted porque vi su página y vi que usted en realidad está haciendo esfuerzos reales ambientales, ¿verdad? El proyecto de restauración, la participación en la red, la ayuda comunitaria. O sea, se deja ver. Y tuvimos que hacer un esfuerzo en un momento de divulgarlo porque mucha gente que lo hacía de mentirillas lo decía. Así, yo leo la escuela. Lo que le daban era una caja de lápices por año. Entonces yo dije, yo tengo que divulgar todo esto, y al divulgar todo eso, pues ya la misma competencia tiene que ponerse al mismo nivel, ¿verdad? Tienen que hacer cosas de verdad. Y creo que Costa Rica ha sido líder en eso.
Empiezan a entender que ser responsable en ese sentido es también ser competitivo económicamente.
Sí, más y más la gente está buscando gente responsable. Está mucho el consumo de comidas orgánicas, o de dónde viene tu comida, o qué haces para la comunidad, y qué haces por el ambiente. Es muy reciente, porque hace 5 años había mucha gente que no le importaba, que era mejor el que tenía mejor precio. Y pues yo siempre, mucho por la seguridad, porque el turismo de aventura pues tienes que tener buenos guías, buenas certificaciones. La gente está más educada, tiene más información, tiene más capacidad de, ¿verdad?, de surfear por todo el internet.
Si querés comunicarte con la Ruta del Clima, podés buscarnos en la página web www.larutadelclima.com.
O en Twitter y en Facebook como La Ruta del Clima.
Gaia.
En Punta Arenas, debido al cambio climático, ya estaba escuchando que algunos empresarios están pensando en cambiar el negocio que tienen porque ya se les va a acabar, digamos, debido al cambio climático el que tienen. Hay diferencias entre Punta Arenas y Limón, ¿verdad? Pero no sé si ya viendo los cambios drásticos que provoca el cambio climático, ya han pensado en alguna otra forma de subsistir, digamos, la empresa, ¿verdad? cuando ya dentro de unos años no haya tanta agua en el río, por ejemplo, sí, tendremos que cambiar de actividad.
Bueno, esa es otra, sí. Parte de la adaptación es modificar los tipos de tours. De repente el río está muy alto, entonces mira, aquí están estas otras opciones. Podemos ir en bicicleta, podemos andar en caballo para no perder ese cliente de ese día. O el río ha estado muy seco, entonces resulta que ya tiene 3 meses de estar muy seco y ¿qué más voy a hacer? Entonces se puede ir a remar a un estero o qué. Hay situaciones naturales de las cuales hay que pensar en adaptación.
Gaia.
Aquí tenemos, estamos en, yo digo que un adventure playground, ¿verdad?
El
país entero. Si no puede hacer mountain biking en un lado, lo puede hacer en el otro. Si no hay un río aquí, está en el otro lado. Si no hay estero, hay lagos, hay penínsulas, hay golfos, hay mares, hay olas por todos lados. O sea, estamos como en un país privilegiado en realidad. No creo que escalar Chirripó va a cambiar. Tal vez algunos ríos.
Tal vez llegarás más mojado en la época que no tenías que mojar.
Puede ser, o más frío cuando no había frío. Pero sí, esa adaptación ya es, el ser humano tiene que adaptarse. O sea, eso ya lo sabemos. Y ya, digamos, la gente me dice, bueno, ¿cuándo es la mejor época para ir? Le mire, usted puede venir cuando usted quiera, porque no me pregunte cuándo va a llover y cuándo no. Antes sí decíamos, de enero a mayo no llueve y de... Y ahora, normalmente el Atlántico en septiembre es seco y mojado en el Pacífico, pero ya no se sabe. Entonces ya usted viene a Costa Rica, viene a un bosque lluvioso y adáptese. Traiga rain jacket, traiga
todo
lo que necesita, sí, traiga repelente.
Enfrentar sí. Es parte de la aventura.
Sí, sí, yo creo que el ser humano
inesperado.
Es...
Inesperado.
Sí, tenemos la inteligencia para adaptarnos.
Gaia.
¿Cómo dependemos de los recursos naturales para nuestras Total. Actividades principales en el país? Y una de ellas es el turismo. Y la otra cosa es también cómo se beneficia el empresario turístico también de hacer las cosas bien, en el sentido de cuidar estos recursos y utilizarlos adecuadamente. En el caso, por ejemplo, de Ríos Tropicales, que es la empresa que usted representa también, ¿cómo ha beneficiado todo esto, el hecho de estar en todas estas certificaciones y de hacer las cosas de esta manera para el mismo negocio?
Hay unas más medibles que otras, unas más importantes para unas personas que otras. Nosotros desistimos del CST por mucho tiempo porque teníamos un premio de National Geographic, entonces el CST no parecía importante, pero sí era importante en cierto gremio. Creo que es una certificación un poquito tediosa, creo que necesitan mejorarla y hacerla un poquito más amigable, pero sí son importantes que los terceros te certifiquen o te auditen o te den un premio en responsabilidad social, ambiental, y eso se logra pues haciendo las cosas bien, como hay que hacerlas, sí, no todos lo tienen. Hay mucha gente que están montadas sobre el hecho de que los turistas van a seguir viniendo y el río Tropical está lleno, entonces tiene que ir a otro lado.
Ojo al clima. La Universidad de Costa Rica lanza el novedoso portal sobre cambio climático.
Ojo al clima.
Ojo al clima cuenta con información científica, periodística y de opinión. Todos sus artículos versan sobre el cambio climático y sus consecuencias.
Ojo al clima.
Esta nueva plataforma digital del semanario Universidad tiene como propósito comunicar el contenido científico que se produce en la Universidad de Costa Rica, que recopila el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, y que generan otras instancias nacionales y de la región.
Ojo al clima.
Encontrá información en ojoalclima.com.
¿Cuál debería ser el papel de las instituciones de gobierno, por ejemplo el ICT, en temas de adaptación, de presentar al país, tomando en cuenta que, aunque Costa Rica fue uno de los primeros en presentarse en turismo de aventura, pues la región también presenta muchos atractivos y ya se ha convertido como una tendencia mundial inclusive? Entonces, ¿cuál es el papel del país y qué papel debería jugar la institución pública para apoyar a los empresarios?
Sí, para mí el ICT debería ser el departamento de mercadeo del país. Y en realidad, pues, la certificación de sostenibilidad turística es una de las herramientas que ellos utilizan. Creo que no hay una buena comunicación entre mercadeo y sostenibilidad. Creo que ellos deben de unirse, esos dos departamentos. Creo que la visión del ministro, la visión del departamento de mercadeo es bastante buena, pero por veces están muy estancados en ferias muy masivas, de proyectos muy grandes, de mucha plata, cuando Costa Rica ya ha puesto su lugar en lo que es ecoturismo, proyectos pequeños. Pero sí creo que hacen una buena labor y cada vez más por la presión de la empresa privada de ser ese departamento de mercadeo del país. puedo ser crítico, pero también he hecho proyectos muy buenos con ellos. Creo que la empresa privada en realidad ha sido la que puso al país en su lugar. En realidad no ha sido ninguna institución, pero se está trabajando mucho mejor con el ICT. Creo que para mí eso debería ser más mercadeo que posiciones de certificación y todo eso.
Sí, porque hay un tema interesante que tiene el turismo de Costa Rica y es que ha crecido mucho con el tema de innovación. Entonces, es parte también de lo que necesitamos. ¿Cómo innovar para adaptarnos también a todos los cambios que se nos vienen?
Gaia. Costa Rica tiene la ventaja que tiene 30 años de estar haciendo las cosas bastante bien y vamos innovando. El canopy salió de aquí, ahora ya se hace todo tipo de diferentes tipos de canopies y puentes colgantes y diferentes tipos de descensos de ríos y en realidad el turismo de aventura está cambiando y creciendo. Geográficamente tenemos todos los elementos que queremos para practicar todo eso y nosotros al final pues terminamos cuidando ese ambiente, que los ríos estén limpios, los esteros estén limpios, las montañas estén bien, pero sí tenemos el reto de que el cambio climático nos está haciendo la competencia.
Podríamos decir que siempre va a haber turismo de aventura, aunque
sí,
el cambio climático avance, nos vamos a adaptar y
sí, claro,
inventaremos otros,
sí, otras actividades, sí, divertirnos. Sí, si el pacuare se seca del todo. Sí, lo que hay que hacer es proteger, digamos, un pacuare con una represa, pues hubiera sido drástico, porque es uno de los ríos más lindos. Si el río Pacuare se llegara a secar porque deja de llover en Costa Rica, pues haremos canyoning. pero la vida animal, la fauna silvestre, creo que todos nos estamos adaptando. O sea, obviamente es nuestra responsabilidad ver qué hacemos porque la cosa está saliéndose de las manos.
Sí,
y
sí,
estamos en un lugar bastante susceptible con Punta Arenas, que si se inunda y desaparece o no desaparece. Es más, estamos haciendo más nosotros que el resto del mundo y a nosotros no nos va afectar tanto como al resto del mundo. Centroamérica sí va a ser afectada, pero los que deberían de estar haciendo cosas drásticas para cambio climático son países como Estados Unidos
y China
y países que en realidad les va a afectar bastante.
Yo los convoco a todos, árboles y animales de esta selva bendecida por Dios. Convoco a mis hermanos y a mis hermanas que tengan entrañas de misericordia para defender esta selva. ¡Hagan lío!
¡Hagan lío! Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si.
Es indispensable prestar especial atención a las comunidades indígenas. Deben convertirse en las principales interlocutoras a la hora de avanzar en grandes proyectos extractivos y agropecuarios.
Escucha la serie sobre la encíclica Laudato Si, muy pronto en esta emisora.
No, y este es un tema que tiene que ver con los retos más amplios del turismo y cambio climático, y es el tema de las emisiones del transporte del turismo, uh-huh, que es un tema que más a nivel global siempre se discute. Y bueno, este reto, ¿cómo afrontarlo? ¿Qué opciones hay de la realidad de la dependencia de un turismo internacional que utiliza transporte aéreo y demás y que genera emisiones? ¿Podría ser una oportunidad? ¿Cómo lo ven desde la empresa?
La empresa y mi actitud ha sido bastante agresiva porque ya hemos convertido Carbono Neutral en un evento en que vinieron 600 personas a un campeonato mundial y compensamos sus emisiones con una siembra de árboles de 3.000 árboles. Eran 10.000 toneladas de CO2 al año que se emitieron y hubiéramos podido decir, no, vamos a compensar solo las emisiones del evento, y no, compensamos las emisiones de los vuelos.
Ahora que es algo que
es lo más grande.
Y que normalmente no se hace. Solamente se compensa el evento.
Se compensa el evento y nadie quiere ver con eso. Ahora tengo otro proyecto de una compensación de una cumbre de aventura que se va a llevar a cabo en Alaska y vamos a compensar los vuelos de toda la gente que va a llegar a Anchorage con una siembra de árboles en Costa Rica. Igual va a haber una verificación internacional, pero sí, nadie lo hace, porque son un montón de toneladas, son un montón de árboles, y va a llegar un momento que tal vez no tengamos campo para sembrar más árboles. Entonces, es un problema, es bien difícil de masticar, porque a nivel mundial es la emisión más grande que hay para volar, pero entonces puedes decir, bueno, todo el mundo se queda quieto en su casa, y no va a ningún lado, y entonces la economía cambia totalmente. Yo creo que es un reto mundial. Yo personalmente lo estoy agarrando el toro por los cuernos, y haciendo, ¿verdad? Si yo me llego a hacer carbono neutral, yo quiero también compensar los vuelos que yo tengo para ir a mercadear a otro país. Muy poca gente hace eso. Y lamentablemente ese modelo del Campeonato Mundial de Rafting del 2011, la gente no lo entendió, pero la gente que sí lo entendió dijo, wow,
sí, claro,
y compensaron los vuelos. Eran 10.000 toneladas de CO2 emitidas.
Claro, y eso es parte de la innovación y el anticiparse y el ser responsable.
Ser responsable, sí. Si todo el mundo hiciera algo parecido,
sería un cambio mucho más grande.
Yo creo que sí. Y por lo menos ir dando el ejemplo y dar ejemplos de que pueden reciprocar. Yo por dicha he tenido la oportunidad de comprar bosques y uno de los bosques tenía potreros y los potreros los estoy restaurando. No todos tienen la misma oportunidad, pero sí pueden por lo menos buscarla.
Gaia.
Bueno, yo desearía que no se secara el Pacuare nunca porque es un río maravilloso. Así que pensando en eso, también personalmente hago la invitación para que la gente que no ha ido, que vaya porque es realmente maravilloso. Es
toda una experiencia.
Cuando empezamos la empresa en 1985, la idea fue que los costarricenses conocieran ese río. Porque yo conocí otros ríos lindísimos y el Pacuare era más lindo que los lindísimos.
Gaia. Porque no somos la tela, sino uno de sus hilos.
Gaia.
Amanece y la montaña se llena de color. El canto de las aves despierta a quienes aún duermen. Ríos, quebradas, senderos, vegetación diversa.
Aquí en Costa Rica, las montañas ofrecen una diferencia muy marcada dependiendo de la altitud. Digamos, ahí tenemos venado cola blanca, tenemos iguanas, pisotes, mapaches, la serpiente, digamos, la cascabel, que es de bosque seco. Pero ahí vamos subiendo y ahí va cambiando la fauna junto con la flora. La fauna se adapta a la flora y entonces ahí van conviviendo uno con otro. Y lógicamente ahí para llegar allá al chirripó, otro tipo de vegetación, digamos el páramo, el bosque de altura, los robledales, las dantas, felinos, puma, jaguar, caucel.
Las caminatas ecológicas educativas Xukuk son una forma de aprendizaje y contacto real con la naturaleza. La impresionante cuenca del Pirris, la majestuosa reserva del Chayote, el enigmático Parque Nacional Tapantí, son solo una pequeña muestra de todo lo que la naturaleza nos ofrece en este pequeño lugar del planeta.
Tenemos una muestra muy interesante en el Parque Nacional Tapantí. Es un parque lindo, muy rico en vegetación y tiene una característica muy especial. Se capta mucho el recurso hídrico, el agua. De hecho, Tapantí quiere decir área de lluvia eterna.
Luis Bosa Cordero, guía profesional.
Yo llevo 50 años de estar recorriendo este país, este maravilloso país. Por eso yo les hablo con este convencimiento de que esto es un enriquecimiento tanto físico como mental como visual.
Este programa es una coproducción entre Radio U, Latin Clima y La Ruta del Clima. Les esperamos el próximo domingo al ser las 11 de la mañana.